Son las 7 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Un saludo, muy buenos días, bienvenidos a este Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Lunes 29 de marzo, nos dicen los del tiempo de Telemadrid que vamos a vivir de nuevo una jornada estable a la espera de que lleguen ya esos días en los que se anuncia lluvia y bajada de temperatura. No va a ser todavía ese día porque hoy vamos a tener hasta 25 grados de máxima en algunos puntos del sur y del este de la región. En Madrid capital la máxima va a rondar los 21 grados. Hay una noticia de última hora que acabamos de conocer y es que el portacontenedores gigantesco, el Evergiven, que estaba bloqueando el canal de Suez desde el pasado día 23, ha sido desencallado. Ya flota libremente y enfila la salida del canal de Suez. Hasta 300 barcos están esperando ahora entrar en el canal para continuar viaje. Y aquí en nuestro país la llegada de vacunas se acelera. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que este lunes llega 1 millón de dosis de vacuna de Pfizer y de Moderna que serán repartidas entre las comunidades y que en abril la llegada de dosis se va a triplicar. Darias mantiene que el 70% de la población va a estar vacunada a finales del verano. De momento, en 2 semanas se va a completar la vacunación de los mayores de 80 años y en Madrid, a partir de mañana, se inicia la vacunación de aquellos que tienen entre 60 y 65. Van a recibir la vacuna de AstraZeneca en el Wanda Metropolitano y un día después en el Hospital de Pandemias Enfermera Isabel Zendal. Los detalles, Julio César Cobos.
Se siguen cubriendo etapas en la vacunación. En 2 semanas, según ha señalado la ministra Darias en Televisión Española, estarán vacunados los mayores de 80 años.
Mayores de 80 años, lo cual yo espero que las próximas 2 semanas aproximadamente tengamos ya cubierto ese colectivo porque sabemos que un factor de riesgo, el mayor factor de riesgo asociado al COVID, es la edad. Por tanto, ahí está el objetivo prioritario de vacunar a los de 80 y después a los de 70 y así pues ir completando todo junto con los grupos esenciales.
El reto que se ha marcado el gobierno sigue ahí. 33 millones de españoles vacunados en el verano. El ritmo se debe acelerar en abril. Llega una nueva vacuna, Janssen.
A partir de la segunda quincena de abril tendremos una nueva vacuna, que es la de Janssen, que es una vacuna monodosis, que solamente en el mes de abril nos han anunciado que pueden estar en torno a las 300.000, pero ya en el mes de mayo subiríamos a 1.300.000 y en el mes de junio 3.900.000.
La ministra Darias reconoce que hay una tendencia al alza, se espera en Semana Santa un repunte, pero la titular de Sanidad no quiere hablar de la cuarta ola.
Un mensaje de prudencia, de una prudencia esperanzada, sabiendo que el final está más cerca.
Darias ha recordado que a todos los turistas que vengan del extranjero se les exige una PCR negativa para entrar en España y aquí tienen todas las restricciones como cualquier español.
La Comunidad de Madrid ha notificado este domingo 753 nuevos casos de coronavirus, 454 de ellos en las últimas 24 horas y 15 muertes en los hospitales. Se han registrado 9 días consecutivos con más ingresos que altas, algo que no ocurría desde el pasado mes de enero. La tasa de incidencia es de 241 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de incidencia a nivel nacional llega a los 128 casos. Una de las comunidades que más preocupa es Cataluña, donde empeoran todos los indicadores. La presión hospitalaria también aumenta. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Empeoran las cifras aquí en Cataluña, crecen a 8.500 los contagios semanales, la velocidad de contagio se sitúa a 11 décimas por encima de 1, algo que los hospitales de momento no han notado. El biólogo Sergi Alonso ha explicado en TV3 el motivo.
Los efectos ahora del crecimiento de la RTE...
Los efectos de la velocidad de contagio no contabilizan los efectos de la apertura de la movilidad del fin de semana pasado, lo sabremos esta semana cuando se cumplan 10 días. Estamos creciendo, que sea el principio de una cuarta ola, lo veremos en las próximas semanas.
Tendrán que ver a las próximas semanas.
Estas cifras coinciden con el primer concierto masivo en el Palau Sant Jordi con 5.000 personas, test de antígenos y mascarillas FFP2. El biólogo Sergi Alonso ha dicho que los test de antígenos no son 100% fiables.
Home, esperem que no.
Hombre, esperemos que no, pero me parece un poco osado hacer estas cosas. Fue una situación peligrosa, de riesgo, confiarlo todo en los test. Por ejemplo, los positivos asintomáticos no son mucho de fiar. Esto podría ser un problema, obviamente.
Sea como sea, las conclusiones de este concierto estudio no las conoceremos hasta dentro de 15 días.
La situación que vivimos en España contrasta y mucho con la que se registra en Gibraltar. Con el 70% de la población vacunada, la mascarilla ya no es necesaria en exteriores y la hostelería abre sin restricciones. Sergio Rodríguez.
Los gibraltareños ya pueden pasear sin mascarilla por Main Street o la calle Real, la vía principal de la colonia británica, así como por sus vías aledañas, pero la mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios públicos cerrados, comercios y transporte público. Además, el ministro principal Picardo ha decretado el final del toque de queda y se permite a la hostelería abrir hasta las 2 de la madrugada. Eso sí, el consumo de alcohol en lugares públicos continuará prohibido desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Y se ha despertado cierto optimismo entre sus ciudadanos.
Una cosa extraña, sobre todo después de tanto tiempo, es como un poco de liberación por una parte, pero seguimos con esa cosilla del virus está ahí, ¿no? Hay que tener un poco de precaución.
Pues lo bueno es que uno va portando la sonrisa en vez de la mascarilla, un sentido de libertad, ¿no? Como salir desnudo, ¿no? Volvemos un poquito a la normalidad y como digo, se lo deseo a todo el mundo también que vayamos llegando todo prontamente.
Gibraltar, con 94 muertos por la pandemia el año pasado, tuvo el mayor número de fallecidos del mundo en relación con su población, casi 34.000 personas. Hoy, prácticamente el 100% de sus nacionales están vacunados y desde el pasado miércoles ni el Hospital Saint Bernard ni en los servicios residenciales para la tercera edad se han detectado ningún nuevo infectado.
Aquí en Madrid las calles han estado llenas este fin de semana. El centro ha estado igual de abarrotado que en Navidades y además con el añadido de los turistas que siguen llegando. La estación de metro de Sol tuvo que ser cerrada el sábado durante 2 horas para controlar el aforo. El alcalde José Luis Martínez Almeida achaca lo ocurrido al cierre perimetral de la comunidad.
Nosotros ya advertimos, y la Comunidad de Madrid lo primero, que la decisión de cerrar las 17 comunidades autónomas con la que no se estaba de acuerdo iba a implicar que en un espacio físico tan pequeño como el que tenemos en la Comunidad de Madrid, con una densidad de población tan alta de más de 7 millones de personas, pues iba a ser difícil que no se produjeran esas aglomeraciones.
Y no dejan de celebrarse fiestas. La Policía Municipal sigue empleándose a fondo contra esos desaprensivos a los que les da igual la situación que vivimos y solo piensan en su ocio y en su divertimiento. Este fin de semana ha intervenido la Policía Municipal en un piso turístico de la calle Carretas, donde 30 personas fueron desalojadas y sancionadas. Y en un restaurante de Chamartín, los agentes intervenían por segunda vez en menos de un mes. En esta ocasión tuvieron que entrar rompiendo el cristal de una ventana y después de entrar hay que empezar a jugar al escondite con aquellos que se ocultan debajo de las mesas o detrás de los muebles.
Vamos, pónganse de pie, señores, que ya está bien, ¿eh? Ya se acaba el juego.
¿La saco yo de ahí, señorita, o sale usted sola? ¿Puede salir usted sola? Pues venga, vamos, a ver si acabamos ya hoy.
También es noticia que este lunes llega con encuesta la de NC Report, que publica La Razón, señala que Partido Popular y Podemos son los únicos partidos que suben en la última semana y que el Partido Popular rozaría la mayoría absoluta con Vox, aunque se quedarían a un escaño de los 69 que exige esa mayoría absoluta. Unidas Podemos se queda a un escaño de dar el sorpaso a Más Madrid y Ciudadanos, además de entrar en la Asamblea por la mínima, tendría la llave tanto a derecha como a izquierda. Al margen de sondeos, continúa la campaña preelectoral en la que el PSOE se ha centrado este fin de semana en la vivienda. Su candidato, Ángel Gabilondo, acompañado del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, protagonizaban un acto en el que Gabilondo anunciaba la construcción de 15.000 pisos para jóvenes si llega a gobernar.
Especulación, consumo indiscriminado del suelo y enajenación del parque de vivienda pública.
Acto también de Ciudadanos con su candidato Edmundo Val, que pide a Ángel Gabilondo que no engañe cuando dice que no pactará con Iglesias.
Hay un PAC, que es el señor Gabilondo, con Podemos y con Más Podemos. Y que no nos diga otra cosa, porque es que primero nos dice que no va a gobernar con Iglesias porque no podría dormir, y al día siguiente escucho unas declaraciones suyas que dice es que podemos gobernar en la izquierda.
Pablo Iglesias ya es oficialmente el candidato de Podemos, aunque solo ha votado un 44% de los inscritos en el proceso de primarias. Su candidatura ha obtenido el 95% de los votos. El también vicepresidente segundo del gobierno prepara para mañana su despedida. Noelia Ontoria.
La Moncloa despide esta semana a Pablo Iglesias para alivio de muchos socialistas y recibe a Jone Belarra para incomodidad de la ministra Margarita Robles, con la que ha tenido varios enfrentamientos a través de las redes sociales. Sin embargo, su ministerio, el de Derechos Sociales, ya sin el acompañamiento de la vicepresidencia, carecerá del peso político que deja el líder de Podemos. Además, las riendas de la parte morada de la coalición las tomará Yolanda Díaz, con un estilo alejado de la confrontación y sin tanta vocación mediática. La salida de Iglesias se producirá sin que se haya alcanzado un acuerdo para fijar el techo de los precios del alquiler, la ley trans o la derogación de la reforma laboral, y deja a los independentistas sin su principal aliado dentro del Ejecutivo. Él es el que ha presionado para conseguir el indulto de los presos, el único que ha hablado de exiliados y el que insistía en reformar cuanto antes el delito de sedición, asuntos que Díaz no tiene entre las prioridades de su agenda.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora buscamos la información del tiempo. Previsión del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos una semana en la que tendremos un poco de todo, estabilidad los primeros días, pero conforme nos vayamos acercando al Jueves Santo, iremos hablando de nubosidad activa que nos deje chubascos intermitentes que podrían quedarse también hasta el fin de semana. Hoy lunes, ambiente estable con sol y nubes, temperaturas de momento en ascenso. Si ya ayer el termómetro llegó hasta los 22 de máxima en la capital, todavía ganamos un grado, así que en las horas centrales podríamos llegar a los 23 en Madrid, incluso los 25-26 en el este y sur de la región. En la sierra también suben las temperaturas y alcanzarán los 17 en Somosierra.
Y ahora buscamos otra información, la relativa al tráfico. ¿Cómo amanece este lunes? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora lunes santo no lectivo y eso se traduce en vías muy despejadas. Tan solo tenemos que destacar algo más de intensidad circulatoria de entrada A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y también en la ronda M40, el tramo de Vicálvaro en sentido norte, sentido 2.
Son las 7 y 12. Momento de abordar la actualidad de Madrid con Pablo López. Pablo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Se confirma el cambio de tendencia en las cifras de Madrid. Los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad añaden 753 nuevos contagios a sus estadísticas, una cifra que duplica la registrada hace una semana y que tiene su traducción tanto en la cifra de ingresados en planta, que vuelve a superar las 1.600 personas, como en la de ingresados en las unidades de críticos, ya son 423. Además, se enlazan 9 días consecutivos en los que la cifra de hospitalizados crece más que la cifra de personas que reciben el alta en los hospitales de la región. Por si fuera poco, en las últimas 24 horas han fallecido 15 personas en la Comunidad de Madrid. Al menos los últimos datos de vacunación apuntan a que ya se ha administrado prácticamente 1 millón de vacunas a ciudadanos de Madrid y que un 4,5% de los madrileños ya han completado la pauta completa de 2 dosis. A pesar de estas cifras, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid se resiste a hablar de cuarta ola. Enrique Ruiz Escudero.
Yo me atrevería todavía a hablar de ola. Lo que estamos hablando es en una situación de control de los casos y sobre todo ver cómo evoluciona, ¿no? Porque el término ola es un término, o sea, digamos, demasiado genérico para poder determinar. Yo creo que hay que seguir valorándolo, es muy a seguir el control diario y a partir de ahí pues ir tomando decisiones.
No obstante, los datos de la región obligan a cerrar nuevas zonas básicas de salud y limitar la movilidad. Desde la pasada medianoche será necesario justificación para acceder o salir de 2 nuevas zonas básicas de salud y de 6 municipios. En total tendrán restricciones 7 municipios y 5 zonas básicas de salud. Las restricciones, Eva Prat, se aplicarán como mínimo hasta el próximo 12 de abril.
La Comunidad de Madrid sitúa en estos momentos el umbral para aplicar limitaciones en 350 casos por cada 100.000 habitantes y tendencia creciente de contagios. Con estos parámetros, desde hoy lunes se amplían las restricciones a 2 nuevas zonas básicas de salud y 6 localidades que tendrán que mantenerlas hasta el 12 de abril. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Que corresponden al distrito de Vicálvaro, que son las zonas básicas de Vicálvaro, Artilleros y Valdebernardo. Y en los municipios de Paracuellos del Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería.
Además, se mantienen las restricciones en las zonas básicas de Núñez, Morgado en Chamartín y Virgen de Begoña en el distrito de Fuencarral el Pardo y también en el municipio de Navacerrada. En Morata de Tajuña vuelve la movilidad que estaba limitada desde el pasado 15 de marzo.
Nos vamos precisamente hasta la zona del corredor de Henares porque allí los vecinos de Santos de la Humosa tendrán restringida su movilidad, pero ya no la tendrán los de Morata de Tajuña, que se podrán mover libremente. Pese a ello, su alcalde pide responsabilidad a los vecinos. Esther Bernabé.
Los Santos de la Humosa, municipio de algo más de 2.500 vecinos cercano a Alcalá de Henares, tiene desde hoy restringidas las entradas y salidas sin causa justificada. Los índices de contagio registrados en las últimas semanas han llevado a la Comunidad de Madrid a tomar esta decisión. Por el contrario, Morata de Tajuña, que ha estado dos semanas cerrada perimetralmente, ya tiene desde hoy levantadas las restricciones. Ángel Sánchez es el alcalde.
Afortunadamente salimos de las restricciones, la situación ha mejorado. Pero esto no quiere decir que bajemos la guardia. Tenemos que seguir luchando contra esta pandemia, haciendo caso a las autoridades sanitarias, siguiendo las medidas de seguridad, restricción, distancia social, uso de la mascarilla. Es responsabilidad de todos y entre todos vamos a salir de esto.
Morata ha suspendido además cualquier acto relacionado con su pasión viviente debido a la crisis sanitaria. Es el segundo año que se decide tomar esta medida.
Las restricciones a la movilidad también se aplicarán en Paracuellos del Jarama, para sorpresa de su alcalde. Además, la Comunidad de Madrid llevará a cabo en el municipio test masivos de antígenos. Patricia Cristóbal.
Y esta es la primera vez que Paracuellos de Jarama se enfrenta a un confinamiento perimetral motivado por su tasa de contagios. En concreto, tienen una tasa de 340 casos por cada 100.000 habitantes y por ello ha cogido en cierta medida por sorpresa al alcalde José Alberto Campos, que recuerda que el umbral establecido por Sanidad para imponer estos confinamientos es de 350 casos. De cualquier forma, pide que se respeten estas medidas sanitarias.
La Comunidad de Madrid ha decidido confinar Paracuellos aun estando por debajo del umbral que han establecido para estos confinamientos. Entiendo que será una medida preventiva. Bueno, en ese sentido, pues pido a todos los vecinos que se ciñan un poco a todas las recomendaciones que desde Sanidad para intentar que no siga subiendo este índice.
Por cierto, pese al confinamiento, el ayuntamiento ha decidido mantener abiertas 15 zonas de juego al aire libre, además de 5 espacios de deporte. Se trata solamente de las que son más amplias, mientras que las que no alcanzan los 900 metros cuadrados al aire libre van a permanecer cerradas. Por otro lado, Sanidad realizará pruebas de antígenos a todos los vecinos mayores de 6 años entre el 9 y el 16 de abril.
Además, esos test de antígenos de la Comunidad de Madrid se llevarán a cabo en otras 4 zonas básicas de salud a lo largo de esta semana. Como es habitual, podrán acudir aquellas personas que reciban una cita en su teléfono móvil. Deberán presentarse con la tarjeta sanitaria. Unas restricciones, las que hemos contado, que se van a aplicar ya desde esta pasada medianoche, que como cada fin de semana son ignoradas por mucha gente. A falta de los datos de ayer, la Policía Municipal ha intervenido entre el viernes y el sábado en 231 fiestas ilegales y acumula un importante número de sanciones, destacando las 1.100 impuestas por incumplir el toque de queda o las 459 que se han impuesto por no llevar mascarilla en la vía pública. Como viene siendo habitual, una vez que llega la policía, los asistentes a estas fiestas ilegales intentan esconderse para enfado policial. Julio César Cobos.
Las fiestas ilegales ya se producen en restaurantes y cuando acude la policía, muchos se esconden debajo de las mesas o detrás de los muebles.
Vamos, pónganse de pie, señores, que ya está bien, ya se acaba el juego.
La policía es la segunda vez en menos de un mes que ha tenido que registrar un restaurante de Chamartín para dar con 10 personas que hacían una fiesta ilegal, entraron rompiendo los cristales de una ventana.
¿La saco yo de ahí, señorita, o sale usted sola? ¿Puede salir usted sola? Pues venga, vamos, a ver si acabamos ya hoy.
En la calle Carretas, 30 personas fueron desalojadas y sancionadas en un piso turístico. Fue el dueño quien avisó a la policía. Nos lo detalla el comisario jefe, José Luis Morcillo.
El propietario de uno de los apartamentos turísticos donde hemos intervenido, pues nos ha requerido y hemos tenido que entrar en un apartamento donde han salido cerca de 30 personas más o menos.
Las fiestas ilegales también nos han llevado a una discoteca de Moncloa-Aravaca. Allí se reunieron más de 140 personas, fumando, sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad.
El consejero de Justicia de la comunidad reconoce el esfuerzo que llevan a cabo los agentes de la autoridad, pero eso sí, pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad que aún hay que hacer un esfuerzo mayor. Enrique López.
Hay que seguir haciendo un esfuerzo policial, la policía está exhausta, llevamos un año de restricciones y de aplicación de restricciones y la policía local, concretamente las policías locales y especialmente la de Madrid, pues tienen un trabajo tremendo, un trabajo colosal. Y ahí siempre estamos pidiendo la ayuda y la colaboración de la delegación del Gobierno y también de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Además de las fiestas, ha sido habitual ver aglomeraciones durante todo el fin de semana, provocando incluso el cierre de la estación de metro de Sol el pasado sábado o la aplicación del plan del ayuntamiento para evitar aglomeraciones en las calles más céntricas. El alcalde José Luis Martínez Almeida achaca estas aglomeraciones al cierre perimetral de las autonomías.
Nosotros ya advertimos, y la Comunidad de Madrid lo primero, que la decisión de cerrar las 17 comunidades autónomas con la que no se estaba de acuerdo iba a implicar que en un espacio físico tan pequeño como el que tenemos en la Comunidad de Madrid, con una densidad de población tan alta de más de 7 millones de personas, pues iba a ser difícil que no se produjeran esas aglomeraciones.
También han ayudado a esas aglomeraciones tanto el buen tiempo que se ha dado durante todo el fin de semana como el cambio de hora que han llevado los madrileños a salir a las calles. Ángeles Martín.
El cambio de hora ha sido bien acogido por los madrileños, que han sustituido una hora de sueño por una hora más de ocio.
Hasta el último segundo, la verdad que súper a gustito que hayan cambiado el horario, ojalá se quedara así siempre. Se ha notado bastante, además de hecho que sea a las 9 de la noche y todavía sea de día, es una alegría, ya el pronóstico de que llega el buen tiempo. Así que súper a gusto, la verdad.
Pues hemos llegado esta tarde sobre las 6, 7 y todavía teníamos luz, la verdad.
No solo los clientes, también los hosteleros han recibido ese cambio de hora positivamente. Además, confían en el buen tiempo para mejorar la recaudación.
Gracias a que nos están dejando abrir, a pesar de la pandemia, pues las terrazas estamos funcionando. Si el tiempo viene bueno, pues que vamos a trabajar, claro. Vamos a trabajar bien porque además estando Madrid cerrado, pues tampoco sale mucha gente y la gente le gusta salir y venir a cerrarlo.
Más Madrid en boca de su candidata a la comunidad, Mónica García, ha criticado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y alerta de que se está generando un cóctel explosivo en Madrid.
Tenemos ahora mismo un cóctel explosivo en la Comunidad de Madrid que tiene que ver con el turismo de borrachera y que tiene que ver con no poner medidas que son las que necesitamos ahora mismo, que son las que al final pagamos en los hospitales y en nuestras UCIs. La señora Ayuso está invocando a la cuarta ola. Parecemos ese coche que va contrasentido, ¿no? Que va conduciendo un poquito ebrio y que básicamente se va haciendo selfies y que ha dejado sin cinturón de seguridad a los madrileños.
Las palabras de Mónica García obtenían respuesta en el alcalde Martínez Almeida, que criticaba a la formación de Íñigo Errejón no tener propuestas alternativas y únicamente criticar. Y momento ya de ocuparnos de la actualidad de la precampaña electoral, que arranca esta semana con el sondeo publicado por La Razón, sondeo de NC Report, según el cual Partido Popular y Unidas Podemos son las únicas formaciones que suben en intención de votos, mientras que Ciudadanos lograría entrar en la Asamblea con el 5,1% de los votos, con lo que se convertiría en decisivo al sumar 7 escaños. El Partido Popular ganaría con un 40% de los sufragios y el Partido Socialista lograría el 26%. Ayer, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Val, reclamó al socialista Ángel Gabilondo que no engañe cuando dice que no pactará con Iglesias.
Hay un PAC, que es el señor Gabilondo, con Podemos y con Más Podemos. Y que no nos diga otra cosa, porque es que primero nos dice que no va a gobernar con Iglesias porque no podría dormir, y al día siguiente escucho unas declaraciones suyas que dice es que podemos gobernar en la izquierda. El señor Gabilondo claramente va en ese PAC. Es el PSOE con Podemos y con Más Podemos, que es el partido del señor Errejón.
En el caso de que tuviera razón esa encuesta del NC Report, el líder de Ciudadanos abre la puerta a pactar con el Partido Popular, afirmando que pondrá sobre la mesa lo que ha denominado políticas naranjas. Hay que destacar también que la candidatura de Pablo Iglesias ya ha obtenido el respaldo del 95% de los más de 13.000 inscritos que han participado en el proceso de primarias de su formación. Ahora, el partido de Iglesias deberá sumar a su lista los candidatos electos por parte de Izquierda Unida. Y abrimos ya página de sucesos. Un hombre de 80 años ha fallecido la pasada noche cuando cruzaba a pie la M50 a la altura de Morata de Tajuña. El hombre ha sido atropellado por un turismo y posteriormente por un camión, y han sido los conductores de ambos vehículos los que han dado la voz de alarma. Las unidades desplazadas no han podido hacer nada para salvar al hombre, ya que había fallecido de forma inmediata. Guardia Civil está investigando el suceso y José Elvira es supervisor de guardia del SUMA 112.
A nuestra llegada nos encontramos un varón de 80 años atropellado doblemente, primero por un turismo
y posteriormente por un camión. No se inician maniobras de reanimación, se confirma el fallecimiento. Posteriormente, los conductores implicados son atendidos por nuestro equipo de psicólogos.
Destacamos también que un joven de 16 años resultó herido ayer al sufrir una descarga eléctrica y caer desde unos 5 metros tras encaramarse a la catenaria en la estación de Cercedilla. David García es portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El GERA de Bomberos Comunidad de Madrid y el equipo médico del SUMA 112 han colaborado en el rescate y acto seguido el equipo médico del SUMA ha trasladado al paciente tras estabilizarlo, lo ha trasladado en helicóptero con pronóstico reservado al Hospital de La Paz.
La Cruz Roja también intervino en el rescate del joven.
Son las 7 y 25 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid. Y lo vamos a hacer con el resumen de prensa que nos trae esta mañana Javier Fernández Arribas. Javier, temas de Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el mundo, en busca de los desheredados, la llegada del COVID provoca un aumento de los testamentos solidarios que se donan a las ONG. El gobierno limita las ayudas a Madrid al haber confinado menos. La comunidad ve injusto obtener menos dinero tras intentar contener la recesión. Femen boicotea un acto franquista. Gabana, de mítica discoteca a club deportivo exclusivo. ABC, las cofradías exponen sus pasos en el interior de las iglesias para vivir la fe, programa de Semana Santa. La lista de Gabilondo elimina o desplaza a históricos socialistas. Ni la mitad de los inscritos votan para elegir a Iglesias candidato. Las amenazas del pederasta de Valdeavero, si me denunciáis llamo a mis amigos para que os metan en una furgoneta y os maten. El País, Gabilondo competirá con Iglesias por la política de vivienda. La Consejería de Sanidad, del silencio al discurso político. La misión imposible de controlar visitas. El gobierno facilita el trámite exprés de sus normas justo antes de las elecciones. La Razón, encuesta NC Report, Ayuso e Iglesias enfilan una batalla a dos ante el 4 de mayo. Sin efecto Iglesias, ni la mitad de las bases le apoya. La Ayuso-manía en la hostelería. Moncloa castiga a Madrid en las ayudas a empresas. Sitios donde madrileñar en Semana Santa. 20 minutos, entrevista a Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, afirma la medida de cierre de la hostelería está diseñada para perjudicar a Madrid. Madrid Diario, Almeida achaca las aglomeraciones al cierre perimetral. Crónica de Madrid, el gobierno deja a Madrid en quinto lugar del reparto de ayudas directas.
7 y 28 en dos minutos. Seguimos contando noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid. Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
las 7:30.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar del tráfico. En primer lugar, desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, ¿cómo amanece? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Carlos? Bueno, pues se nota que estamos en un periodo vacacional de Semana Santa. El tráfico es algo intenso en la parte oeste de M30, su paso por San Pol de Mar, dirección A6, y en un principio en la entrada por la A4 hacia el Nudo Sur y en Santa María de la Cabeza.
DGT, Teresa Serrano, ¿hay novedades? Buenos días de nuevo.
Buenos días. A esta hora, algo más de intensidad en entrada a la capital madrileña por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, A42 en Fuenlabrada y A5 Arroyomolinos. Además, en la ronda de circunvalación M40, en el entorno de Vallecas y Vicálvaro, en sentido norte, en sentido A2, también hay algo más de tráfico, así que sean muy prudentes.
Y es buen momento, es buena hora también para hablar del tiempo, previsión con Tania Garralda.
Poco a poco vamos notando como ya no hace tanto frío a primera hora, temperaturas mínimas algo más suaves y en cuanto a las máximas ya están siendo altas, pero esperamos que suban algo más los próximos días. Eso sí, cuando lleguemos al Jueves Santo podrían aparecer las nubes, la inestabilidad y dejarnos chubascos intermitentes de cara al fin de semana. Hoy todavía mucha estabilidad, con sol e intervalos nubosos, con temperaturas de hasta 23 en la capital, 25 en el sur y 17 en la sierra.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7 y prácticamente 32 minutos. Vamos con un nuevo repaso a la actualidad de este lunes 29 de marzo.
Buenos días Madrid, Carlos Ibáñez.
Muy buenos días, bienvenido. Un repaso a la actualidad que encabezamos a esta hora de la mañana en Egipto con una última hora que ya les hemos contado, que ya les hemos adelantado, el Iber Given, ese supercarguero que había encallado en el canal de Suez, ha sido reflotado, ha sido desencallado y navega ya, nos dicen, hacia la salida del canal. Ahora solo queda que ese embudo, formado por 300 barcos que estaban esperando turno, comiencen también a desfilar. Eso en Egipto. Aquí en nuestro país la llegada de vacunas se va acelerando poco a poco. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que este lunes llega 1 millón de vacunas de Pfizer y de Moderna que van a ser inmediatamente repartidas entre las comunidades autónomas y que en abril, ha dicho, la llegada de dosis, sobre todo las de Janssen, se van a triplicar. Darias mantiene que el 70% de la población va a estar vacunada a finales de verano. La Comunidad de Madrid ha notificado este domingo 753 nuevos casos de coronavirus, 454 de ellos en las últimas 24 horas y 15 muertes en los hospitales. Se han registrado 9 días consecutivos con más ingresos que altas en los hospitales, algo que no ocurría desde el pasado mes de enero. La tasa de incidencia es de 241 casos por cada 100.000 habitantes. Y a la espera de conocer hoy nuevos datos del Ministerio de Sanidad, la tasa de incidencia a nivel nacional se sitúa en 128 casos por cada 100.000 habitantes. Una de las comunidades que más preocupa hasta ahora es Cataluña, donde empeoran todos los indicadores. La presión hospitalaria también aumenta. La situación que vivimos en España contrasta, desde luego, con la que se registra en Gibraltar. Con el 70% de su población ya vacunada, la mascarilla no es necesaria en exteriores y la hostelería abre sin restricciones. Mientras tanto, aquí en Madrid las calles han estado llenas, absolutamente llenas este fin de semana. El centro ha estado igual de abarrotado que en Navidades y además con el añadido de esos turistas que siguen llegando. La estación de Metro de Sol tuvo que ser cerrada el sábado durante 2 horas para controlar el aforo. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, achaca lo ocurrido al cierre perimetral de la comunidad y no dejan, además, de celebrarse fiestas. La policía municipal sigue empleándose a fondo contra esos desaprensivos a los que les da igual la situación que vivimos y que solo piensan en su ocio y en su divertimiento. Hasta 231 fiestas ilegales intervenidas este fin de semana. Por ejemplo, en un piso turístico de la calle Carretas, donde 30 personas fueron desalojadas y sancionadas, y en un restaurante de San Martín. Allí los agentes intervenían por segunda vez en menos de un mes y en esta ocasión tuvieron que entrar rompiendo el cristal de una ventana. También es noticia que este lunes llega con encuesta, la de NC Report, que publica La Razón. ¿Qué nos cuenta este sondeo? Bueno, pues señala que Partido Popular y Podemos son los únicos partidos que suben en la última semana y que el Partido Popular rozaría la mayoría absoluta con Vox, aunque se quedarían a solo un escaño de los 69 que exigen la mayoría absoluta. Unidas Podemos se queda a un escaño también, pero de dar el sorpaso a Más Madrid, y Ciudadanos, además de entrar en la Asamblea por la mínima, con un 5,1% de los votos, tendría la llave tanto a derecha como a izquierda. Al margen de sondeos, continúa la campaña preelectoral en la que el PSOE de Madrid se ha centrado este fin de semana en la vivienda. Su candidato, Ángel Gabilondo, acompañado del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha protagonizado un acto en el que el candidato socialista ha anunciado la construcción de 15.000 pisos para jóvenes si llega a gobernar. Acto también de Ciudadanos, con su candidato Edmundo Val, que pide a Ángel Gabilondo que no engañe cuando dice que no va a pactar con Iglesias. Y precisamente Pablo Iglesias ya es oficialmente el candidato de Podemos, aunque solo ha votado un 44% de los inscritos en el proceso de primaria, su candidatura ha obtenido el 95% de los votos. Él también, y hasta ahora vicepresidente segundo del gobierno, está preparando su despedida para mañana. Además de todos estos asuntos, hay otros que conforman la actualidad de este lunes y que nos resume Fátima Sotorrío.
Un lunes en el que 8 nuevas zonas de Madrid amanecen con restricciones a la movilidad por coronavirus, 2 en la capital, Valdebernardo y Vicálvaro Artilleros, y 6 municipios, Chapinería, Navas del Rey, Paracuellos del Jarama, Los Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Villanueva de la Cañada. El presidente Pedro Sánchez preside la presentación del Plan Foco África 2023, con las acciones que España va a emprender en ese continente, una región estratégica y prioritaria para nuestra diplomacia. Por la tarde, Sánchez estará presidiendo otra reunión, la del Comité de Seguimiento del Coronavirus en Moncloa, con el foco puesto en esta Semana Santa y en el alza de los contagios. El Gobierno y las comunidades van a acordar este lunes cómo repartir 3 millones de euros previstos de los presupuestos generales del Estado para tareas de exhumación e identificación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, y para trabajos de dignificación de los enterramientos. En materia educativa, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación, la ley CELA. Se basará en la defensa del español como lengua vehicular y la libertad de los padres a elegir centro escolar. Además, el ministro de Universidades, Manuel Castells, va a presidir la Conferencia General de Política Universitaria, donde se va a equiparar el precio de los másteres obligatorios a los de los grados. Así se va a acabar con los grados cortos de 3 años y se va a obligar a que la enseñanza híbrida tenga entre un 40 y un 60% de la carga crediticia. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Mariano Fuentes, se van a reunir con los dueños de la mina de Tolsa y con los representantes de la nueva Centralidad del Este para explicar los planes del ayuntamiento para proteger las lagunas de Ambroz. Están sumergidas en los terrenos de la mina de Sepiolita y que van a formar parte del bosque metropolitano. El Instituto Cervantes en lo cultural presenta el Congreso Mundial del Flamenco, que va a organizar dentro de su apuesta por la difusión de esta modalidad, el flamenco, con la presencia de Luis García Montero, que es el director de la institución. En deportes, hoy lo que tenemos es Liga de Baloncesto, jornada 28, a las 8:30, partido Movistar Estudiantes Moraván Andorra, y en fútbol, partido de segunda división Fuenlabrada Mallorca a partir de las 9 de la noche.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid por el mundo. Primera conexión desde Bruselas con Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Estrenamos semana y estrenamos además nuevo horario. En la madrugada del sábado al domingo, todos los países de la Unión Europea han adelantado sus relojes una hora. Es un cambio regulado por la Comisión Europea, pero que desde hace años debate su supresión. En 2018, por primera vez, el Ejecutivo Comunitario lanzó una consulta pública entre los ciudadanos para conocer su opinión y el 84% votó a favor de suprimir este cambio el año siguiente. El asunto llegó a la Eurocámara y esta semana ha votado en la Comisión de Transportes su supresión, argumentando que el supuesto ahorro de energía es mínimo y, sin embargo, los perjuicios en la salud de los ciudadanos son muchos. La cuestión sigue debatiéndose aquí en Bruselas y ahora, tras la decisión del Parlamento, los Estados miembros tendrán la última palabra. En su propuesta legislativa, la Comisión ofrecía a los Estados miembros la libertad de decidir si se regían de manera permanente por la hora de verano o por la de invierno, pero pedía, eso sí, que lo acuerden de manera coordinada entre países vecinos.
Nos acercamos ahora a Washington. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Surgen nuevas acusaciones contra la gestión de la pandemia que hizo la administración Trump. La excoordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus, Deborah Birx, dijo en la televisión nacional que una vez que Estados Unidos sobrepasó el umbral de las 100.000 muertes por COVID-19, todas las demás se podrían haber rebajado considerablemente. Las declaraciones de Birx han generado polémica en un país donde la cifra de muertes por la pandemia ya se acerca a las 550.000. En su entrevista, Birx también aseguró que mantuvo una conversación muy incómoda con Donald Trump en agosto pasado, después de que diera una entrevista a la misma cadena en la que advirtió que el COVID-19 estaba extraordinariamente extendido en el país y, al parecer, al presidente no le sentó demasiado bien. En enero, la doctora confesó en otra entrevista que pensó renunciar muchas veces porque sentía que la Casa Blanca le censuraba la información basada en la ciencia que tenía que aportar sobre la pandemia, además de prohibirle durante un tiempo hablar con medios de comunicación. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Son las 7:42 minutos de la mañana, hora española. Así que este también es un buen momento para saber cómo viene hoy la prensa. La ha leído Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Y temas muy variados hoy en las portadas.
Sí, en ABC, el PP lleva al Tribunal Constitucional la ley Celaá para proteger el español. Rechazo a la reforma educativa. Pide al Tribunal revisar el maltrato a la educación concertada, a la especial y a la diferenciada. Imagen de la ministra en el Congreso, ojos cerrados, manos en la cara, como meditando. Otro tema en la parte superior de la portada, Iglesias ha aprobado una ley y dos decretos y en su agenda solo tenía 10 actos mensuales. El líder de Podemos deja el gobierno sin responder a 24 peticiones de comparecencia. En la página 2, 1 millón de euros separa a Aragonés de ser investido. José María Carrascal afirma: el comunismo es más una religión que una teoría política. España evita un disgusto ante Georgia 1-2 en el tiempo añadido. Viñales gana en MotoGP en Qatar. El Mundo. Plus Ultra pidió el rescate tras negarle créditos BBVA, Bankinter y Santander. El gobierno le aprobó después 53 millones. Entrevista a Fernando López Miras, presidente de Murcia. Dice: la moción en Murcia salió mal porque se basó en la inmoralidad. El laberinto autonómico de la Semana Santa. Imagen de tres emigrantes. El efecto Biden colapsa la frontera entre México y Estados Unidos. El 73% de los profesores leyó la tesis en la universidad en la que da clases.
¿Cómo vienen, Javier, las portadas del País y La Razón?
El País: el rechazo a vacunarse con AstraZeneca en España es mínimo. La labor de los sanitarios mitiga las dudas que generó el parón del plan. La presión de Junts amenaza con un bloqueo en Cataluña. Imagen de unas monjas, ramos de olivo, palmas y mascarillas en Orense. Esenciales, pero no para la vacuna. Más Móvil lanza una OPA sobre Euskaltel de 2.000 millones. España evita otro disgusto en el camino al Mundial. En La Razón, encuesta NC Report, Ayuso e Iglesias enfilan una batalla a dos ante el 4 de mayo. PP y Podemos son los únicos partidos que suben en la última semana. Ciudadanos entra por la mínima, pero seguiría siendo decisivo. Gibraltar se adelanta al fin de la mascarilla. Imagen de una pareja con el peñón detrás. Juntos por Cataluña ignora a Esquerra para retrasar la investidura de Aragonés. Maduro inicia una cruzada contra Facebook por cerrar su perfil de noticias falsas. Sale de Sanidad el alto cargo con más compras irregulares de material contra la COVID. Agónico triunfo de España en Georgia, camino del Mundial.
¿Y qué temas destacados llevan hoy los digitales?
El Confidencial, la gran empresa exprime a proveedores, les recorta 13.000 millones y paga casi a 50 días. Artículo de Carlos Sánchez, objetivo Casado, la guerra de Ayuso no es solo con Sánchez. Artículo de Francesc de Carreras, se pregunta, ¿merecemos otros políticos? El Independiente, el gobierno aplaza sin fecha las medidas de gracia para los presos del Procés. Artículo de Victoria Prego, quietos hasta ver que a lo mejor no es nada. El Español, Cataluña vacuna al 80% de Mossos y al 4% de policías y guardias civiles. OK Diario, entrevista al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, afirma, el crecimiento de España en el segundo semestre será muy intenso. 20 minutos, España llega a Semana Santa con los contagios en alza pese a las medidas restrictivas. Entrevista a Enrique Osorio, comisario de Educación de la Comunidad de Madrid, dice, la medida de cerrar la hostelería está diseñada para perjudicar a Madrid. Diario.es, el gobierno se prepara para llevar a los tribunales el nuevo intento de Vox y el PP de poner en marcha el veto parental. Voz Populi, Sánchez revisará el PIB a la baja tras el 4 de mayo para evitar perjudicar a Gabilondo. Y la información.com, Rivera impulsa un pacto de Criteria con IFM para apoyar la OPA sobre Naturgy.
Titulares, Javier, que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC el editorial se titula ¿A qué se ha dedicado Iglesias? Dice, básicamente, el líder de Podemos no ha rendido ni lo mínimo que es exigible a un vicepresidente. Se ha dedicado a liderar un contrapoder interno al sector socialista y tecnócrata del gobierno y ya está. El otro editorial, la ley Cela, un recurso ante el Tribunal Constitucional más que obligado. En El Mundo, el editorial se titula El escándalo Plus Ultra se agrava, dice, el gobierno aprobó el rescate a la aerolínea que la banca veía inviable. El otro editorial, la endogamia del profesorado lastra las universidades. En El País, el editorial Esperanza Verde, dice, la Unión Europea que perdió la carrera digital debe buscar el liderazgo en energías limpias. El otro editorial, el inquietante avance del kirchnerismo. Artículo con varias autoras con este titular, ante la violencia de género, liderazgo feministas. Y en La Razón, el editorial, en Madrid está la alternativa a Sánchez, dice, una rotunda victoria de Ayuso y la caída del PSOE supondrían el fin del gobierno de coalición. Artículo de Vicente Vallés, la suma de los desastres de Madrid y Cataluña pondría a Ciudadanos ante el riesgo de desguace.
Titulares también de la prensa Salmón, la prensa económica.
Expansión, Másmóvil compra Euskaltel con una OPA de 2.000 millones. Entrevista a Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, dice, espero que CaixaBank vuelva a una política generosa de dividendos. 5 días, OPA de Másmóvil a Euskaltel. El economista, Másmóvil lanza una OPA amistosa por Euskaltel por 2.000 millones. CapitalMadrid.com, los empresarios presionan a Bruselas para evitar retrasos en las ayudas para la recuperación. Diarioabierto.es, el gasto para combatir el COVID superará los 60.000 millones entre 2020 y 2023.
Gracias, Javier. Volvemos con un nuevo repaso a la prensa en torno a las 8:30 de la mañana. Ahora vamos a saber qué es lo que cuenta la prensa, pero la de Barcelona. Resumen, que nos acerca ya Rafa Ribot. Rafa, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
El primero de los temas destacados en la prensa catalana, indulto sin calendario.
Sí, sin calendario, pero en trámite. Lo asegura el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, en una entrevista concedida a La Vanguardia. Iceta asegura que el gobierno no está especulando con los indultos a los independentistas y el calendario electoral. Sobre la reforma del delito de sedición, dice que no ve una mayoría parlamentaria para aprobarla. También habla sobre el futuro inmediato de la política catalana y vaticina que vamos hacia una prolongación agónica, dice, de la anterior legislatura.
Aragonés encamina una segunda investidura fallida.
Sí, ha sido de alta, por ejemplo, el periódico en su portada de este lunes y añade que Juntos por Cataluña ratificará hoy su veto al candidato de Esquerra. El ARA asegura que Juntos y Esquerra siguen encallados y que a 24 horas del segundo debate de los partidos se mantienen en posiciones alejadas. Por su parte, La Vanguardia titula que Esquerra y Junts no consiguen desencallar la investidura de Aragonés.
El Partido Popular se reestructura bajo tutela.
Es una información de Lara que apunta a la Dirección Nacional del Partido como la responsable de diseñar la renovación del equipo de Alejandro Fernández en Cataluña. Este mismo lunes, un histórico del PP, Santi Rodríguez, pasó a ocupar la Secretaría General, vacante desde que tuvo que dimitir en plena precampaña el anterior secretario general por un caso de presunto asedio sexual.
Y la vacunación, que avanza lentamente.
El ARA abre su portada de hoy con dos datos. Solo el 10% de los catalanes han recibido la primera dosis de la vacuna y poco más de un 5% está hoy inmunizado. En el otro extremo se encuentra Gibraltar. La foto de portada de La Vanguardia está reservada para una calle gibraltareña donde se percibe una normalidad casi pre-COVID, podríamos decir, Carlos, y se asegura que la vacunación libera a Gibraltar de la mascarilla. Por su parte, el periódico habla de optimismo, ilustra su primera página con una imagen de las playas catalanas y cuenta que el Domingo de Ramos devuelve la vida a los municipios de la costa.
Y también se habla, Rafa, de un acuerdo contra la pobreza energética.
Sí, que se califica de histórico. La Generalitat y Endesa lo ratificarán este mediodía. El periódico avanza que la compañía se hará cargo de como mínimo la mitad de la factura energética de las familias vulnerables. Un dato, hace dos años 25.000 familias en dificultades acumulaban una deuda de hasta 21 millones con Endesa.
Y sigue el asedio al coche en Barcelona.
Pues es otra de las noticias destacadas de la portada del periódico. En tan solo 15 años, la ciudad de Barcelona ha perdido la mitad de las plazas de aparcamiento en superficie. El ARA sitúa en su portada la imagen de una de las calles más céntricas de Barcelona, por cierto, y asegura que los peatones ocupan la nueva calle Pelayo.
Rafa Ribot, gracias por el resumen. Que tengas un buen día.
Adiós, adiós, buenos días.
7:51.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Javier Peña, muy buenos días.
Muy buenos días, Madrid. Estos días, los de Semana Santa, son buenos para el empleo. Menos buenos que en años anteriores, pero todavía se siguen generando ofertas. Y hemos hablado de ello con nuestros orientadores laborales, del trabajo de temporada, que no solamente se refiere a la Semana Santa, se refiere también, por ejemplo, al verano. Hay contratos incluso que comienzan en esta época y terminan después del verano. De cualquier manera, ¿qué podemos hacer para conseguirlos? Según Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, orientador laboral, nos explica que lo primero es que tenemos que investigar el mercado y tenerlo todo preparado.
Sí, normalmente ya es importante conocer el mercado, tener claro lo que nos interesa. En estos casos hay que ser mucho más ágiles, hay que tener ya pues una idea de lo que podemos buscar y sobre todo el tema de la documentación a la hora de el tema de tener el currículum actualizado, a la hora de enfocarlo a qué áreas laborales pueden ser interesantes, la demanda de empleo, intentar también tenerla en orden para poder así pues ante situaciones que pueda haber o que puedan surgir, que en muchos casos suelen surgir de un día para otro, que podamos ser ágiles en esta cuestión, pero siempre que todo venga de haber hecho una investigación de qué nos va a ofrecer las diferentes empresas y evidentemente en qué áreas.
Muchas veces la oferta se produce de un día para otro, pero en otras ocasiones hay que tener en cuenta el tiempo. Por ejemplo, si uno busca trabajo para el verano, tiene que estar muy pendiente desde ya mismo. Desde principios del mes de abril van a comenzar los procesos de selección. La gestión del tiempo, tan importante, como nos recordaba Laura Ramírez, orientadora de Oriéntate.
El tiempo es importante saber gestionarlo. Primero por la antelación con la que hay que buscar, que es un poco lo que estamos diciendo. Como muy bien ha dicho Mercedes, hay que estar a partir de ahora, de abril, pendientes, porque ya buscan gente de cara al verano. Y luego es cierto que los procesos son más rápidos, aunque sí que es verdad que depende de la empresa. Si es para contratar a un grupo grande de personas, bueno, suelen durar más tiempo, pero sí que, pues bueno, son incorporaciones más inminentes y hay que estar muy, muy pendiente de todo.
Y luego tenemos que tener presente los recursos que están a nuestro alcance para buscar trabajo. Antiguamente, este tipo de empleos, lo característico era ir con el currículum puerta a puerta. Eso ahora con el COVID es inviable. Ya de hecho, en los años anteriores, sin el COVID, no era muy frecuente que te admitieran el currículum en mano. Pero si nos repasa Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja algunos recursos que tenemos a nuestro alcance.
Contactando además con entidades sociales, como podamos ser nosotros, ahora ya, para trabajos de verano empezamos a recibir ofertas, sobre todo a partir de abril, o sea que hay que estar ya bastante pendiente y bastante al loro, ¿no? Entonces, pues acudir a entidades sociales, acudir a las ETTs, a los portales de empleo, que portales de empleo también tienes portales específicos, ¿no? De cara a turismo, de cara a estudiantes, de cara a animadores, temporeros, etcétera.
Hemos tenido un ejemplo en el programa de un joven que se ha buscado la vida en anteriores ocasiones como socorrista. Adrián González nos apunta además otra posibilidad, que es nuestra red de contactos, o al menos si no la tenemos, fabricarla, como fue su caso.
Pues más o menos nos pusimos en contacto con la persona que había ganado el concurso para explotar la piscina y pues le llamamos y le preguntamos si en ese año necesitaba socorristas y nos dijo que sí, necesitaba dos y justamente éramos las personas que queríamos ese puesto.
Por otra parte, y si eres joven, si eres universitario, desde Santander Universidades han abierto el plazo para inscribirse en unas jornadas de formación que se van a celebrar en mayo, que te enseñan a buscar trabajo, algo tan importante, según nos explicaba Alessandra Hernández, directora de talento de Santander Universidades y Universidad España.
Yo llevo 15 años seleccionando gente joven para diferentes compañías, para el Banco Santander, para otras compañías de IBEX 35, tanto sus prácticas como sus primeros empleos, y vemos que son gente que está muy, muy bien formada, pero que cuando llega el proceso de selección, pues no tienen esas habilidades y no saben demostrar todo lo que valen, ¿no? Y bueno, pues llevamos muchos años haciendo talleres, formaciones sobre, bueno, pues cómo enfrentarte a este momento y cómo sacar lo mejor de ti en este momento, ¿no? Y este curso va enfocado a esto, a que sepan sacar lo mejor de sí mismos en ese momento que es crítico, ¿no?
Y si no eres universitario, eres también joven, pero de estos que no están estudiando en estos momentos ni trabajando, que perteneces al fichero de garantía juvenil, puedes acudir a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid porque tienen programados 11 cursos para el próximo mes de mayo. Los repasaba en nuestro programa Belén García, que es la gerente de esta entidad.
Tenemos planificados 11 cursos de aquí a final de mayo que saldrán en la página web, irán saliendo para poderse inscribir. Y bueno, pues hoy la verdad es que está de moda el inglés, porque tenemos inglés A1, inglés A2, inglés B1, otro de inglés A2, programación en dispositivos móviles, ofimática, competencias digitales básicas, actividades auxiliares de comercio y servicios auxiliares de peluquería. Esa es la oferta que ahora mismo de aquí a mayo estará disponible para menores de 30 años que estén inscritos en el fichero de garantía juvenil. Importante que estos cursos llevan aparejadas unas prácticas no laborales en empresas y unas becas de ayuda al estudio.
Importante este último aspecto para aquellas familias que lo están pasando peor. Nosotros estamos de 3 a 4 de la tarde, hoy también lunes, hoy que es una semana que sin ser festiva pues es un poquito más rara de lo habitual. Estamos, como digo, aquí en Onda Madrid y mañana vuelvo a contarte lo más destacado. Hasta mañana.